Del cuerpo temporal al eterno, parte 1, es el título del siguiente mensaje que fue predicado el sábado 18 de enero del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Les pido que se pongan de pie, hermano. Vamos a pasar a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a cantar Hijos Vencedores. Gloria a Dios. Mientras pasa nuestro hermano. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaré.
En esta tarde, tenga la bondad de sentarse un momento, por favor. Venimos, nos hemos reunido todos para darle los últimos respetos a nuestro precioso y querido hermano Roberto. Realmente, para mí, mi hermano Roberto fue un gran hermano, un gran amigo. Las cosas que estoy hablando las hablo de mi corazón. Nunca dejé de admirar al hermano Roberto por ser un buen padre. Y realmente, perdonen, vamos a esperar que arreglen bien esto para que podamos hablar. Muchas veces platiqué con él, encontré en él ciertamente una sabiduría que nunca dejó de admirarme. Platicamos mucho del Señor, inclusive la última vez que estuvimos en su casa fue el día jueves. Tuvimos unas buenas pláticas hermosas, hizo algunas referencias, hablamos de la construcción de la iglesia y hice especial referencia que me acordaba que con él habíamos trabajado juntos bastante en los barrotes. Y empezamos a hablar acerca, le hice un comentario de sus nietos. Le dije cómo miraba que ellos realmente eran felices y que en ese hogar realmente había una felicidad. Y me empezó a hablar el de su niñez y me dice que él no quisiera volver a ser niño porque la niñez de él fue dura. Y me hizo un comentario, una anécdota, ¿verdad?, de que él empezó a trabajar en la escuela agrícola, creo que a la edad de 12 o 14 años, y no había usado zapatos, pero creo que un hermano de él, no sé si es el hermano que de él que está aquí, o cuál de ellos, le compró los zapatos por primera vez a él y los usó. Y hablábamos bastante, tuvimos un buen tiempo alrededor de la palabra y nunca, pues, a los tiempos que llegamos, siempre la casa del hermano Roberto abierta, ellos muy dadivosos, toda la familia. Me gustó mucho el testimonio de la hermana Verónica, que venían juntos en el carro después de que él tuvo su primer infarto. Venían platicando en el camino, ¿verdad? Y él le dijo que él estaba preparado para partir. Y inclusive estuvieron hasta bromeando un poco, ¿verdad? Pienso que es realmente un guerrero que estaba guardando la fe hasta el final. Los que creemos realmente en la promesa de una eternidad, venimos a este mundo, no nacemos por nacer, no vivimos por vivir, no pasamos por este mundo por pasar por este mundo, venimos aquí para dejar huellas, para ser una influencia, a veces ser una voz, a veces ser un ejemplo. Y yo encuentro en el hermano Roberto, ¿verdad?, todo eso. Y realmente en mi corazón siento la tristeza de su partida. Y nuestro corazón va hacia la familia de él, ¿verdad?, con los más sinceros pesares. Sus hermanos, ¿verdad?, su esposa, sus hijos. Y no pudiéramos nosotros dar la consolación completa si no Dios la puede dar. Pero en esta tarde, en honor a lo que debe ser honor, quisiera que tomáramos unas escrituras, leyéramos unas porciones de la palabra de Dios, que nos hablan un poco más acerca realmente de el hombre siempre teniendo temor de la muerte, ¿verdad? Y siempre buscando una salida. Y les voy a invitar, si me permiten, ¿verdad? Y me gustaría que pusieran aquí arriba para los que quieran leer las escrituras. En 2 de Corintios quiero leer, ¿verdad? En el capítulo 5. Y quiero leer en el versículo 1. El apóstol Pablo hablando aquí acerca de lo que es este cuerpo, y este cuerpo solo es una morada temporal donde realmente nosotros moramos. Y el cuerpo no es usted, usted simplemente está en el cuerpo un tiempo. Vamos a leerlo aquí, dice la Escritura, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, en el que vivimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, etérea en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de que a nuestra habitación celestial. A veces nosotros nos queremos aferrar de esta, pero el cristiano no está aferrado a esta, el cristiano está anhelando entrar a la eterna. Porque asimismo los que... Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este es un tabernáculo, un lugar de morada, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos una garantía, ¿verdad? El Espíritu Santo morando en el creyente es una garantía. Más el que dice, así mismo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quisiera que inclináramos nuestros rostros, ahí no están sentados, y vamos a hacer una pequeña oración, y me gustaría hacer una pequeña comentario de la Escritura que leímos. Padre, venimos, Señor, inclinamos nuestro rostro mirando al polvo de la tierra donde ciertamente tú nos tomaste. Y miramos también en nuestro corazón hacia las estrellas del cielo, hacia donde vamos. Como tú le dijiste a Abraham una vez que su descendencia, si pudiera contar la arena que estaba en el mar, así sería su descendencia. Luego le dijo, mira hacia el cielo, así también será tu descendencia como las estrellas. Y ese es el peregrinar de la descendencia de Abraham, del polvo a la tierra, estrellas, a perpetua eternidad. Y Señor, ciertamente venimos a este mundo, vivimos en estos cuerpos, y al final del camino, Señor, tenemos un cuerpo eterno de acuerdo a la Escritura. Y vivimos en este cuerpo sabiendo que solo una vez seremos temporales, solo una vez seremos mortales, y queremos hacer lo mejor para ti, Padre. Nuestro hermano Roberto dio una vida ejemplar, un testimonio, mientras vivió en este cuerpo, como todo humano, tuvo sus errores, pero encontró gracia en la persona de su Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Testificó de Él, vivió para Él, dio el ejemplo a sus hijos, le habló a otro del amor salvador. Y te pedimos, Padre, que en esta hora descanse su alma en paz y bendigas especialmente a su esposa, hijos, hermanos, el resto de su familia y todos aquellos amigos que estaban conectados con Él. Te pedimos en esta hora que tú puedas darnos unas pequeñas palabras, Señor, para hablar acerca de este escrito aquí y ver, Señor, un poco más acerca de tu voluntad para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, encontramos, la Escritura dice que esta habitación terrestre solo es llamada la temporal en la que vivimos. Y es la que, de acuerdo a la Escritura, puede deshacerse, ¿verdad? Esta puede deshacerse, pero la otra, ¿verdad? Llamada la casa que no hecha de manos, esa es eterna y esa no puede deshacerse. Y Pablo dice que tan pronto esta morada terrestre deja de ser, tenemos ya una a la cual entramos a morar. Es un paso de lo temporal a lo eterno. Esto temporal, sabemos nosotros, está sujeto a tiempo. El temporal guarda muerte, guarda enfermedad, guarda dolor, guarda llanto. El otro cuerpo no tiene nada de esto, y eso lo sabemos. El terrestre donde fuimos puestos en él por un tiempo, es la que nos alberga. Y eso lo que es nada más es un lugar temporal de morada. Y lo que realmente es usted solamente se refleja por el cuerpo no es usted. Usted está viviendo en esta casa, Pablo la llama una casa de habitación y habla de la otra casa de habitación. Y sabemos nosotros, usted realmente nunca me ha visto a mí, yo nunca realmente lo he visto a usted. Usted ve algo que se está hablando a través de esto que es el cuerpo, es lugar de morada, pero usted lo que está por dentro. Ahora sabemos nosotros que en realidad no fuimos hechos para vivir en este cuerpo para siempre, porque este cuerpo no puede sostenerse para siempre. Sabemos nosotros, nos arrugamos, nos encorvamos de la edad de 18 años en adelante. Muerte comienza a trabajar en este cuerpo y sabemos nosotros que tenemos un destino, ¿verdad? Porque este es el temporal y no es el eterno. ¿Verdad? Sabemos nosotros eso, ¿verdad? Y encontramos hombres en este mundo, a veces, ¿verdad? Sabiendo, tal vez les dicen de que ya su tiempo, estadía en la tierra está por terminar. Y buscan tal vez grandes sumas de dinero para pagar la mejor medicina que pudieran encontrar para ver si pueden alargar sus días en la tierra. Este temporal es temporal y no es eterno, y no hay manera de hacerlo diferente porque la Escritura dice que este es temporal. Y estamos en el temporal, aquí simplemente somos peregrinos en esta tierra, pasando por este mundo, uno para servir, para dejar huellas, para hacer luz. La Biblia dice que estamos aquí para ser la sal de la tierra. Y entonces estamos en este cuerpo temporal, ¿verdad? Por mientras esperamos que el tiempo de salir del temporal, ¿verdad? Y Pablo dice que nosotros gemimos, deseando más bien no estar en este, sino en el otro. Y lo leímos aquí, ¿verdad? Viendo el consejo de la Sagrada Escritura y cómo muchos hombres, personas, tratan de aferrarse a este, ¿verdad? Porque realmente no tienen el otro a donde entrar. Pero el creyente puede descansar y saber, ¿verdad? Que Dios nos hizo una promesa, ¿verdad? De que sí hay un tabernáculo donde podemos ir. Uno eterno, no hecho de manos, eterno en los cielos. Quisiera, somos peregrinos, ¿verdad? Abraham, podemos leer en la Escritura, cuando él estaba aquí en la tierra, se llamó
peregrino en esta tierra, él era peregrino en este cuerpo. Y dice la Biblia que buscó una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabía que en algún lugar, ¿verdad?, había lo inmortal. Él, si usted se fija, tuvo un encuentro. En la Escritura nos habla del encuentro de Abraham con Melquisedec. Y la Biblia dice, cuando Pablo comienza a hablar de ese encuentro de Abraham con Melquisedec, dice que Melquisedec era uno que no tenía principio de días, ni tampoco tenía fin de vida. Nunca hubo un día donde él empezó y nunca había un día donde él podía terminar. Y él se sentó a comer con Abraham y comió carne y bebió leche. Y Abraham, de edad quizás como 99 años, arrugado, apoyado en un bordón, mirando a un hombre que tiempo no lo podía tocar, ¿verdad? Tiempo no podía cambiar su condición. Y vio la clase de cuerpo en que este hombre estaba. Entonces se llamó peregrino en este cuerpo, buscando una ciudad, un lugar de morada, ¿verdad?, en la cual tiempo, muerte, llanto y dolor no tienen nada que ver con ella. Y entonces Abraham se llamó peregrino. También la Escritura nos habla de Jacob. Me gustaría que leyéramos el libro de Génesis, me gustaría que el hermano lo proyectara en la pared, para el bien de algunos que no tienen la Biblia. En el libro de Génesis 47, ahí en el principio, estos hombres, vemos nosotros, Jacob era el nieto de Abraham, y había vivido Abraham como abuelo, junto con Jacob y Isaac, y sin duda ellos, sabiendo las experiencias que estos hombres habían tenido, se habían encontrado con el inmortal Dios, y sabía que había una inmortalidad y que el hombre lo único que estaba era atrapado en un cuerpo temporal y que había una manera de librarlo del cuerpo temporal para poder entrar en el cuerpo eterno. Y estos hombres sabían esto. Y en el versículo 40, capítulo 47 de Génesis, y en el versículo 8, aquí está Faraón hablando con Jacob, el patriarca. Y le hace la pregunta y le dice aquí, dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob le respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, verdadera peregrino en esta tierra, son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces también Jacob se llamó peregrino, ¿verdad?, un transeúnte. Él estaba en este mundo pasando por aquí, ¿verdad?, en este cuerpo, porque iba a uno mejor. Y podemos leerlo también en el libro de Génesis, capítulo 49. Y en el versículo 28, quiero leer, hasta el 33. Dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego, les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Él sabía que ya estaba partiendo, él iba a algún lugar. Dice: sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compré, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahora, sabemos nosotros que estos hombres sabían que un día venía un Redentor. Estos hombres sabían que un día iba a haber una resurrección. Y sabían que un día la resurrección iba a ser exactamente ahí en Palestina, porque es cuando el Redentor iba a morir. Y ellos sabían ¿verdad?, que tenían que ser enterrados ahí porque ahí la resurrección iba a tomar lugar. Ellos sabían esto porque un profeta antes de ellos, llamado Job, habló de esa resurrección. Y sabían que ellos, ese Redentor iba a venir, y ese Redentor iba a llamar a los que durmieron en fe a la resurrección. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo. Encontramos el libro de Mateo, uno muriendo para que otros pudieran vivir, y eso es Jesús, en Mateo 27, creo que es la escritura. Y en el versículo 50, Jesús en la cruz. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso era el afán de ellos de ser enterrados en ese lugar, porque ellos sabían el lugar de encuentro para la resurrección, ¿verdad? La Biblia dice que hoy los que están en Cristo resucitarán primero y los vivos seremos transformados. Ahora encontramos eso, encontramos que Jacob se llamó peregrino en la tierra, su vida aquí. Estaba aquí para vivir en este cuerpo temporal. Pablo dijo que al final del camino tenemos que ir a un tribunal, donde tenemos que dar cuenta lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? Realmente Pablo está hablando ahí de un tribunal de recompensas, ¿verdad? Porque ciertamente Dios va a recompensar a sus hijos de acuerdo a la labor que ellos hicieron mientras estaban en el cuerpo. Por fe, dice Pablo, vivimos en este cuerpo. Por fe, mirando más allá, no miramos por vista, pero miramos por fe, más allá de lo que estos sentidos naturales reflejan. Y así Dios nos llama a vivir. Ahora, entonces sabemos nosotros, nuestra vida aquí fue puesta para, estamos aquí nosotros, para ser peregrinos en la tierra. Y estamos en un cuerpo que es temporal, ¿verdad? Sabemos que ese cuerpo tiene su límite de tiempo. Este cuerpo se deshace, el otro no puede deshacerse. Pablo dijo, tan pronto se termina nuestra estadía en este, tenemos ya una estadía donde podemos entrar en el otro, ¿verdad? Cuando el temporal termina, entramos en el eterno. Moisés, también otro profeta en la Biblia, vino a este mundo, vivió su tiempo, durante el cual, ¿verdad?, sabemos nosotros, sirvió a Dios. La vida de Moisés en su peregrinación la podemos encontrar dividida en tres partes bien específicas. Los primeros 40 años vivió en Egipto. Los siguientes 40 años estaba en el desierto siendo moldeado, Dios moldeando un carácter para poder usarlo. Y los últimos 40 años era Moisés librando a Israel y conduciéndolos a la tierra de promesa. Al final de sus 120 años, Moisés murió sobre la peña, dice la escritura, y fue llevado, ¿verdad?, por ángeles, dice la Biblia, la presencia de Dios. Ese fue a su cuerpo que Dios había preparado para él. Porque encontramos nosotros que 800 años después, Jesús vino y en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y ahí aparecieron Moisés y aparecieron Elías hablando con Jesús, ¿verdad? Ciertamente Moisés había muerto 800 años antes, pero aún estaba vivo. Elías se había ido en un carro de fuego y aún estaba vivo y estaban teniendo noción de las cosas que estaban tomando lugar en la tierra porque comenzaron a hablar de Jesús acerca de la crucifixión de él. Así que tenían conciencia, podían hablar. Jesús en una enseñanza, una parábola, y creo que una vez que estuvimos donde Roberto hablamos de esto, habló de la muerte de dos hombres, específicamente habló de la muerte de Lázaro y de la muerte del joven rico. Y cuando el joven rico murió, él no hace ninguna mención que ángeles se llevaron al joven rico, pero dice que cuando Lázaro murió, ángeles se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Y dice que el joven rico despertó en el infierno y miró, y lo primero que vio, ¿verdad?, además del tormento, vio a Lázaro el mendigo con Abraham en su seno. Entonces nuestro Señor está tratando de mostrar, ¿verdad?, el destino final de dos hombres diferentes, cómo uno vivió su vida y cómo el otro también vivió su vida. Y el joven rico le dijo a padre Abraham, le dijo: ¿sabes qué? Aquí hay un tormento, tengo hermanos en la tierra, ¿por qué no me haces un favor? Manda alguien de entre los muertos que les vaya y les platique para que no vengan a este lugar. Y entonces encontramos que Abraham le dijo: bueno, ellos tienen a Moisés y tienen los profetas, que o les oigan a ellos, que eran las escrituras. Y entonces dijo el hombre: no, le digo, si no viene alguien de los muertos, ellos no van a creer. Dijo: si no le van a creer a Moisés y a los profetas, aunque viniera alguien de los muertos, tampoco le van a creer a ellos. Pero entonces encontramos cómo nuestro Señor, ¿verdad?, haciendo énfasis de la vida de un hombre, cómo la vive y el destino donde uno va, y la vida de otro hombre y el destino a donde él va, ¿verdad? Y cómo unos ciertamente fueron llevados por ángeles. Moisés fue llevado por ángeles, ¿verdad? Sabemos nosotros, ángeles llevaron a Elías también. Y la Escritura habla bastante de eso. Sabemos nosotros, Moisés, usted sabe, como dije, vivió en su cuerpo temporal, sirvió en él el propósito de Dios, pero no en esta tierra, para luego entrar y continuar viviendo. Y nos damos cuenta que un día Moisés vuelve a la tierra. Y la Escritura nos explica específicamente que un día Moisés vuelve con Elías. Y las cosas que ellos hicieron antes cuando estaban aquí, las vuelven a hacer de nuevo otra vez. Dice la Biblia que ellos van a tener poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante los días de su profecía. Eso lo hizo Elías una vez. Y dijo, también tienen poder para convertir las aguas en sangre. Eso hizo Moisés otra vez, mostrando que muerte no cambia lo que somos, muerte solo cambia nuestra casa, nuestro lugar de morada. Solo es un traslado de uno temporal a uno eterno. Y como la Escritura específicamente hace énfasis, ¿verdad? Y entonces solamente estamos momentáneamente en estos cuerpos, pero continuamos vivos, ¿verdad? En ese otro cuerpo, ¿verdad? Llamado el eterno. Jacob fue reunido con los suyos, dice la Escritura, con los de su generación, ¿verdad? Los creyentes que de cada generación serán reunidos con los suyos. La Escritura habla específicamente de eso, ¿verdad? Así también los creyentes de las edades también serán reunidos para esperar, como el hermano cantaba, la resurrección, donde se recibirá un cuerpo glorificado. Así que pasamos nosotros, igual que nuestro hermano Roberto, aquí vemos un cuerpo, el que albergó nuestro hermano, ¿verdad? Pero como creyente, él pasó de este al otro. Lo otro vimos, lo cual realmente nosotros sabemos que somos seres, ¿verdad?, que tenemos una promesa de vida eterna, teniendo inmortalidad, morando en cuerpos temporales por los cuales no fuimos hechos para vivir en ellos. Así que ciertamente se pasa del temporal al eterno. Yo creo con todo mi corazón, ¿verdad?, que realmente cuando se pasa del temporal al eterno, al celeste, solo es una corta espera, ¿verdad?, para encontrarnos con los nuestros de nuevo, donde los vivos serán transformados y los muertos en Cristo serán resucitados primero. La Escritura en Tesalonicenses nos habla de eso. Me gustaría que leyéramos eso en Primera Tesalonicenses. Estamos hablando de la promesa, de la esperanza que Cristo nos dio de la vida eterna. Y en Tesalonicenses 4 y versículo 13, Primera Tesalonicenses, Pablo está diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Jesús, cuando iba a la tumba de Lázaro, dijo: Lázaro no está muerto, duerme. El creyente no muere, el creyente duerme. ¿verdad? Y digo, yo voy a despertarlo, ¿verdad? Habló lo mismo de la jovencita, la hija de Lázaro, de Jairo. Le digo, ella no está muerta, ella duerme. El verdadero creyente no muere, no muere, él duerme. Muerte, lo que nosotros llamamos muerte, es separación. Físicamente estamos separados los unos del otro. No lo vamos a ver porque lo que él estaba en este cuerpo ya se fue, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Pero fijemos algo aquí, que es lo que dice la Escritura. Dice, porque no creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque hay unos que no tienen esperanza de resurrección, ¿verdad? Usted se fija, toda la creación testifica de una resurrección. A veces nosotros vivimos en este mundo, a veces con nuestros sentidos adormecidos, pero toda la creación fue hecha de parte de Dios para testificar de una muerte, de un entierro y una resurrección. Se fija en los países del norte o de muy al sur, están las cuatro estaciones. Cuando antes que venga una helada, las hojas empiezan a caer de los árboles, ¿verdad? La vida tiene que esconderse en la raíz, porque si viene la nieve, agarra el árbol, con la nieve lo mata, ¿verdad? Job dijo, escóndeme en el lugar secreto mientras pase tu ira. Y encontramos de que antes que venga una helada, las hojas caen de los árboles y la vida se va a la raíz, la savia se esconde ahí. Luego viene un tiempo de lluvia en el otoño, hay una procesión fúnebre. Detrás el cielo está llorando, luego viene la nieve, lo sepulta todo. Ahí a veces hay trigo que fue sembrado en invierno, antes de que caiga la nieve. Está ahí abajo, congelado, tal vez 3, 4 metros bajo la nieve. Todo fue sepultado, muerte entró en la creación, pero al nomás viene la primavera y la tierra se acerca al sol, el sol reclama la creación de vuelta a vida. Toda semilla que fue germinada, no toda semilla va a resucitar, pero toda semilla que fue germinada vida tiene que volver y el sol la va a reclamar de vuelta. Hay miles de semillas que caen en la tierra, pero no fueron germinadas. Usted puede agarrar un buen grano de trigo que parece grano de trigo y puede ser igual a otro. Uno está germinado, tiene el germen de vida, el otro no, no. Y uno se va a quedar y otro va a resucitar. Encontramos eso, ¿verdad? El grano de trigo, como el grano de maíz, tienen vida perpetua. Y encontramos en la creación, podemos hablar tantas cosas, ¿verdad? El sol sale en la mañana como un niño recién nacido. Viene a las 10 de la mañana, ¿verdad? 11, 12, está saliendo de la escuela. 3, 4 de la tarde está en su vejez. 5, 6 de la tarde está cayendo hasta el horizonte. Ya no es tan fuerte el hombre en su vejez, pero no es el fin del sol. El día siguiente vuelve a salir otra vez. Habla de una muerte, de un entierro y una resurrección. Entonces encontramos eso. Entonces Pablo dijo, no quiero que ustedes se entristezcan con los que durmieron como otros que no tienen esperanza, pero los que tienen esperanza. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras, aquellos que entraron, salieron del cuerpo temporal y fueron al celeste. Porque la Escritura dice que tan pronto este se deshace. Aquel no puede deshacerse. Este es temporal. Este solo es un lugar de morada temporal. Este solo es para peregrinar en la tierra, para dejar huellas, para ser una luz, para ser una sal, para ser de influencia en esta tierra, porque al final tenemos que dar cuenta para recibir bueno o malo al otro lado, dependiendo de lo que hicimos en este cuerpo. Y ciertamente, ¿verdad? Vivimos, dijo Pablo, en este cuerpo por fe. Lo que hacemos, lo hacemos por fe, por una revelación en nuestro corazón, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vivimos de esa manera, ¿verdad? Y entonces, tan pronto este temporal termina, entramos en el eterno. Y dice la Escritura, y usted se fija, traerá Dios con Jesús en su descenso a los que durmieron en él, ¿verdad? Entonces, los que se han ido descenderán en su cuerpo celeste para recoger los elementos de la tierra. Creo que Job dijo, ¿verdad? Aunque deseche esté mi piel, en mi carne de ver a Dios. Imagínense qué pudo haber quedado de las cenizas del cuerpo de Job, pero el poder de Dios la juntó de nuevo y lo presentó. Y eso es lo que Dios va a hacer en la resurrección, estos 16 elementos que Dios ya compró para él. Cuando esta tierra fue bautizada con las aguas de Noé, tu cuerpo estaba en esta tierra y Dios la bautizó. Porque Dios vino y derramó su sangre, Jesús derramó su sangre y reclamó tu cuerpo para la resurrección. Este cuerpo es de él, ¿verdad? Venimos nosotros en este mundo y llegamos a la edad de 18 años y entonces esa imagen que Dios tenía de nosotros comienza a desfigurarse, empezamos a perder nuestra imagen, ¿verdad? A veces nosotros venimos y enterramos a un hombre viejo, arrugado, ¿verdad? Pero claro, el celeste está en la imagen de este y no está viejo y arrugado. Y luego en la resurrección nosotros enterramos este cuerpo, la tierra lo reclama y se pudre y se vuelve polvo. La resurrección va a reclamar este mismo cuerpo porque este cuerpo fue hecho y comprado por la sangre de Cristo. Y Él juntará estos elementos y lo presentará en su estado cuando tenía 18 años otra vez. Dios no se equivocó cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo en esta imagen. Claro que la imagen que Dios quiso de nosotros se empieza a deteriorar de los 18 años. ¿Verdad? A veces alguien llega a una casa y dice, qué hermosa mujer es esa en una foto. Y dice, ¿quién es ella? Pues mi abuela, y la mira ahí toda arrugada, ¿verdad? Ya le pasaron muchos años, ya anda con el bastón en la mano. Pero ve, Dios la restaurará en su belleza otra vez. Entonces, ciertamente encontramos esta gran verdad, ¿verdad? Traerá Dios con Jesús, ¿verdad? A recoger esos 16 elementos. Dios compró ese cuerpo, esta tierra, ¿verdad? La Biblia dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él, porque este es el templo de Dios, Dios lo hizo para él. Aunque se vuelve arrugado, viejo y empieza a sentir la vejez y empieza a sentir los achaques de la vejez, pero sabemos nosotros, Pablo dijo, gemimos en este tabernáculo buscando el celeste, porque quisiéramos más bien salir del temporal y entrar en el eterno. Pero solo es un tiempo de espera cuando se regrese el celeste a recoger las cenizas que éste dejó para volverlo a juntar alrededor de ese celeste. La Escritura habla de estas cosas y nos enseña estas grandes verdades. Jesús en su día enseñó a los apóstoles que la vida aquí que tenemos no termina o no cesa en la muerte, sino simplemente la misma vida que tenemos aquí la continuamos en otro cuerpo. Muerte no nos cambia. Hay una escritura bien que podemos mencionar, como dije, Moisés vuelve, es el mismo Moisés. Elías vuelve, es el mismo Elías. Muerte no cambia a nadie. Un día la Biblia dice que Samuel había muerto, habían pasado 2 años de su muerte. Y Saúl estaba en problemas, el rey Saúl, y no sabía qué hacer. Consultó al Urín y Tumín, consultó al Señor, no le contestaba porque se había enemistado con Dios. Y entonces fue a una cueva y llamó el espíritu de Samuel, y Samuel vino, dice la Escritura, el mismo Samuel. Y Samuel le apareció. Y Samuel venía y le profetizó a Saúl, le habló de lo que estaba tomando lugar en la tierra, cómo iba a venir una guerra al día siguiente, y él y su hijo iban a morir en esa guerra, y que lo iba a encontrar a él en el lugar donde él estaba. Y exactamente así pasó. Saúl y su hijo murieron, ¿verdad? Samuel seguía siendo profeta, seguía hablando todavía la palabra como lo había hablado aquí, y habló exactamente lo que pasó. Entonces Jesús nos dice eso en San Juan 14, si quieren me lo permiten, lo leemos, ya voy a terminar. Solo quería mencionar una cosa, ¿verdad? Lo que es lo que confiamos. Aquí simplemente está el viejo tabernáculo en el cual nuestro hermano Roberto moró. Y la Escritura dice, pero un día no lo vamos a ver en esa forma, lo vamos a ver en su juventud, en su plenitud, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Jesucristo. Esa es la realidad de la vida. Ahora, fíjense bien, en el libro de San Juan, Jesús diciendo esto, capítulo 14, uno hasta el 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La vida de Jesús estaba por partir, él estaba por salir de la tierra. Él dijo que él iba a ir a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre hay moradas, hay lugares de moradas. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Prometió regresar. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús diciendo en la casa de mi Padre, o sea en el reino de mi Padre, en el dominio de mi Padre, hay casas, hay moradas, una habitación que no es hecha de manos, como Jacob que se llamó peregrino, buscando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dijo, yo voy adelante de ustedes, ¿verdad? Porque Jesús estaba por salir. Y voy a preparar la llegada de ustedes allá. Y si me voy, pues se iba, sabemos nosotros, por la vía de la cruz, por la vía de la muerte. Todo hombre, ¿verdad?, tiene esa puerta delante de él. Tenemos la puerta delante de nosotros llamada muerte que tenemos que cruzar para sacarnos realmente de este lazareto. ¿Qué si no hubiera eso? Imagínense llegar a una edad avanzada, 100 años adelante, y tener que soportar este viejo cuerpo. Pero tenemos la puerta delante de nosotros llamada muerte para sacarnos de este estado y entrar en el inmortal, en el que no guarda los males de este cuerpo. Entonces tenemos esa gracia de Dios, ¿verdad? Y llegamos a la puerta de muerte, no queremos llegar, ¿verdad?, como cobardes, sino sabiendo que Dios, estamos vestidos en el poder de la resurrección de Él, en la gracia divina. Veo, lo hablaba la hermana Verónica, cómo aún en ese momento Roberto le estaba diciendo que él estaba listo y que pusieron a bromear, le dijo que la tenía la nariz helada y se pusieron a hacer broma, pero ella le dijo, bueno, si es su hora, y él dijo, yo estoy listo, ¿verdad? Y todavía agarrando, guardando la fe en ese momento, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Muchos no lo entienden hasta que lo hayan experimentado. Y entonces Jesús diciendo, me voy, pero voy a volver. Entonces prometió volver, donde leímos, ¿verdad?, que Él prometió volver. Después de haber hecho esta gran preparación, prometió volver, ¿verdad?, para que los que se han ido recojan los elementos de su cuerpo en la tierra, ¿verdad?, que lo juntará en ese estado glorificado. Este cuerpo de nuestro hermano fue comprado y está esperando la resurrección. Solo ha sido un pequeño dormir, un traslado del temporal al eterno, porque traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los vivos serán resucitados después de que los muertos se levanten incorruptibles. Entonces, ¿cómo Jesús les dijo a los apóstoles estas cosas? La iglesia en el principio tenía grabada en sus corazones esta verdadera revelación. Hay una anécdota en la Escritura que nos habla de eso, ¿verdad? Porque Jesús les había enseñado acerca del ángel del Señor y del ángel de los creyentes, porque Él dijo, no ofendan estos pequeños, porque ellos siempre miran su ángel en la presencia de Dios. El creyente tiene un ángel, es el cuerpo celeste. Y entonces la Escritura habla de que Pedro estaba en prisión, y mientras el ángel es el hermano Roberto, y entró a su ángel, su cuerpo celeste. Y Pedro estaba en prisión, dice la Escritura, y Bueno, estaban orando por él en la casa de Juan Marcos. Y sus oraciones estaban orando y sabían que Pedro lo iban a matar porque lo tenían preso. Y luego Dios libró a Pedro, lo sacó de prisión, ¿verdad? Las puertas se abrieron solas, llegó a la casa de Juan Marcos y tocó la puerta. Llegó una muchacha, miró por la ventanilla quién era y dijo, es Pedro, y fue corriendo adentro a decir, si Pedro está en la puerta. Todos adentro dijeron, no, es el ángel de Pedro. En otras palabras, Pedro murió, salió del temporal y entró en el eterno, y ese es el ángel de Pedro que él tiene que esperar en ese cuerpo para la resurrección. Entonces encontramos los verdaderos creyentes del comienzo de la Biblia. Tenían esta confianza, tenían esta fe. Sabían que su venida a la tierra en este cuerpo temporal era para peregrinar, para dejar huellas, para ser una sal, para ser una luz, para vivir y dar un ejemplo. La Escritura dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, las obras a ellos les siguen. Y ciertamente en desnudo venimos a este mundo, pero desnudo no nos vamos. Algo nos llevamos y lo que nos llevamos es nuestro carácter, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos permite, ¿verdad? Mientras estamos en esta tierra, Dios moldea un carácter en nosotros. Nos enseña a creer, nos enseña a soportar las pruebas, nos enseña paciencia, nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a confiar en el Señor. Y todo eso está siendo moldeado, ¿verdad? Porque Dios, Él es un gran Padre y Él quiere lo mejor para sus hijos. Y la Biblia dice que todo hijo que viene a Dios, Él lo disciplina, lo azota. ¿Por qué, hermano? Porque Él está buscando, ¿verdad?, un reino de reyes y sacerdotes, hijos e hijas de Dios. Y venimos a este cuerpo aquí para ser entrenados, moldeados, probados. Y cuando el tiempo, nuestra estadía aquí en la tierra, cuando Dios haya visto de que estamos listos, pues simplemente hace nuestro llamado. Salimos de este cuerpo para entrar en uno celeste. Ese celeste está en la imagen de lo que es cuando usted tenía 18, 19, 20 años. Y ese cuerpo, en el descenso con el Señor a esta tierra, recogerá los elementos que formaron el temporal. Lo juntarán de nuevo. Hermano, usted es tierra, usted es polvo. Su mamá comió el pan, comió los frijoles, comió las verduras, comió la carne y formó el cuerpo suyo. Pero en la resurrección no va a pedirle a su mamá que le forme un cuerpo. Ese mismo cuerpo fue formado de los minerales, de los elementos de la tierra por el sistema de su madre que lo formó usted. Pero en la resurrección, este celeste recogerá y reclamará cada uno de los 16 elementos que formaron el anterior y lo presentará en su estado joven y glorificado para nunca más morir. Esa es la promesa que tenemos. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces encontramos que sí venimos a este mundo para peregrinar, para ser moldeados en este cuerpo temporal, que realmente es un lazareto porque nos enfermamos, pasamos dolores, achaques. Todo eso es para probarnos, probar nuestra paciencia, probar nuestra fe. Si estuviéramos en un cuerpo que no tuviera eso, no seríamos moldeados en carácter. Dios quiere un carácter primero. Dios llamó a Abraham, lo pasó por duras pruebas. Y cuando Dios terminó con Abraham, ya tenía su hombre como él lo quería, ¿verdad? Y eso es lo mismo que he hecho con nuestro hermano Roberto. Esto no es el fin. No, hermano, esto es un paso a algo mejor. Porque la Escritura así nos revela, ¿verdad? Y realmente solamente es un tiempo de espera mientras viene la gran resurrección donde nos volveremos a ver. Así que descansamos en la promesa. Claro que hay tristeza. La palabra muerte significa separación. No nos volveremos a ver separados unos de otros, pero realmente nuestro hermano vive en la presencia del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y esa es la enseñanza del cristianismo real. Job, un hombre profeta en el Antiguo Testamento, le hizo la pregunta, estaba angustiado porque estaba llagado de la punta de la cabeza a la planta de los pies, y hizo la pregunta, dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Y esa era una gran pregunta de él, y Dios le dio la respuesta. Y Dios nos ha dado la respuesta también a nosotros. Dios quiere que tengamos la garantía de una resurrección. Estos hombres, como vimos en la Escritura, fueron enterrados en un lugar. Cada uno de ellos, aún José, dijo, no me entierren, saquen mis huesos de Egipto, llévenme allá a Palestina. Porque ellos sabían por una visión que un día ese Redentorio iba a venir y ellos iban a resucitar. Y Jesús, después de su resurrección, dice la Biblia, ellos se levantaron y le aparecieron a muchos en la ciudad. Murieron y fueron a la tumba en esperanza. Nuestro hermano Roberto dijo que estaba listo, ¿verdad? Y yo, con todo mi corazón, fe es lo más grande que Dios le puede dar a un hombre. En este mundo material que vivimos, donde la gente solo vive por ahora y piensa que van a estar en este cuerpo para siempre, no. Este cuerpo es temporal, no importa lo que usted haga, el otro es el eterno. Este es pasajero, pero el otro es el verdadero. Y mientras estamos en este, encontremos la gracia salvadora de Jesús. Encontremos su amor y su misericordia. Él murió para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza. Y espero que usted esta mañana o esta tarde, si usted no tiene esa esperanza, ¿verdad?, que Dios le permita conocer esa esperanza, porque hay algo más grande que esta vida que vivimos, ¿verdad? A veces nos afanamos, construimos, edificamos. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? Y al final del camino podemos atesorarme. El joven rico, Jesús enseñó de él, atesoró y habló de su destino, pero nunca dijo que ángeles se llevaron al joven rico. Pero ángeles se llevaron a Lázaro, mostrando a Jesús, ¿verdad?, cómo hay un camino de este cuerpo al otro, ¿verdad? Piensen estas cosas. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Roberto, una vida que yo puedo decir honestamente, a mí me inspiró muchas veces. Hablé con él cosas muy preciosas. Era un hombre con una sabiduría de vivir la vida y cómo vivirla. Se dedicó para hacer lo mejor por sus hijos, yo soy testigo de eso. Hermano Juan Ángel me decía que había sido enojado, le dije, pero qué bueno, ¿verdad? Moldeó un buen carácter en ellos, exigió. Porque yo pienso a veces que nos hemos hecho blandos, ¿verdad? A veces la exigencia es buena, porque cuando tenemos exigencia, tenemos que medir con un estándar. Si no medimos con ese estándar, entonces somos mediocres. Pero si tenemos una exigencia, entonces podemos anhelar o aspirar por algo mejor. Si no somos exigidos, usted va a vivir su vida a medias, porque la tendencia del ser humano es ser flojo y recostarse. Pero si la vida le exige, él busca grandes metas, porque la vida le exige grandes metas. Que Dios descanse la vida de nuestro hermano en paz, la del alma de nuestro hermano en paz. Que Dios bendiga a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos. Ciertamente nos va a hacer falta nuestro hermano Roberto, yo lo digo con todo mi corazón, y esperamos volvernos a encontrar, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y luego para quedarnos despedidos. Les agradezco su atención, unas palabras tal vez un poco entrecortadas, pero espero de que algo haya sido dicho que le permita a usted meditar. Hágase la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Solo hay un libro que puede dar respuesta a eso, y es esta escritura. Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Pero Job empezó a alegar un poco, y le hizo la pregunta, el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo trató de llevar allá al principio. Y ciertamente la Escritura nos revela dónde estamos. Pablo dijo que estamos en Cristo, en Él antes de la fundación del mundo. Igual que usted estaba en su padre. Tal vez usted no tiene noción de eso, pero usted no está aquí si usted no era un gene, una semilla en su padre. Si todo hijo de Dios estaba en Dios en el principio. Y usted fue expresado como hijo por la unión marital entre padre y madre, y usted vino en el cuerpo que usted está. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice que Leví, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, dice que Leví dio los diezmos también, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Todavía Leví ni había ni nacido, no había ni Isaac en la escena. Y Leví era el tataranieto de Abraham. Entonces, pensemos esto, Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, por una vida bien vivida. Señor, como todo ser humano, todos tenemos nuestros errores, pero encontramos la gracia salvadora en Cristo. Encontramos en nuestro hermano, Señor, una vida que vivió en fe, la vivió para ti, la vivió para su familia, para su esposa, para sus hijos, y aún en el momento final testificando de que él tenía esa confianza. Señor, eres un guerrero y te pedimos, Señor, que esta tarde tú bendigas a toda la familia, esposa, hijos, Señor, los hermanos que también están aquí, todos aquellos que lo conocieron, lo amaron. Mucho recordaremos a nuestro hermano Roberto. Señor, nos hará falta. Nuestro corazón sentimos la ruptura de la separación, pero con la confianza que nos volveremos a ver. Gracias te damos, Señor, por este evangelio, que Señor es la ayuda en todo tiempo. Y te agradecemos porque tú dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. David hablaba de la muerte y lo llamó valle de sombra de muerte. Digo que había sombra porque para que haya sombra tiene que haber luz. Y es un valle de la sombra de muerte. En otras palabras, no es oscuridad total, hay una luz ahí. Dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y no estaré solo, tú estarás conmigo. Por eso es un valle de sombra de muerte, porque como cantaba la hermana, el Jordán, no cruzaré solo. Señor, hay un encuentro, una promesa, hay una cita, y Jesús cumple sus citas. Prometió estar ahí en ese momento para conducir a nuestro hermano al otro lado. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos nos ayudes a servirte mejor. Señor, que podamos con más celo, con más dedicación hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico para despedirnos. Y cantemos ese cántico hermoso, sublime gracia de un infeliz como yo, salvó un pecador. Sublime gracia, sublime gracia. Oh sí, Señor, que aún infeliz sublime gracia, una vez más, que Dios les bendiga. Si quieren, salúdense. Sublime gracia de Señor, que aún están despedidos, hermanos, pueden ir saliendo. Me están comunicando que el entierro es a las 3 de la tarde, ¿verdad? Allá en Zamorano.